Estás a punto de escuchar
el podcast de
Grails.mx,
en donde hablamos del lenguaje dinámico Groovy y sus tecnologías asociadas como Grails y Griffon.
Comenzamos.
Ok, bienvenidos sean nuevamente al podcast de Grails MX. Estamos grabando la temporada número 2, el episodio número 6 de este podcast. Mi nombre es José Juan Reyes, estoy desde la Ciudad de México.
Y les habla Tomás Lin, estoy hablando desde Inglaterra, en Londres.
En Londres, perfecto. Tomás, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, bien, también aquí, ya sabes, todavía en horario de oficina. Y tú ya descansando, ¿no?
Sí, ya bastante noche aquí.
Muy bien, Tomás, pues vamos a hablar del tema de día de hoy, que es...
La nube,
especialmente para Grails, pero vamos a tocar por ahí algunos temas interesantes o algunos sitios y aplicaciones interesantes que, vaya, Tomás recopiló y todo. Está bastante, bastante bueno, ¿no?
Sí, empecemos, ¿no?
Empecemos. Pues mira, yo lo que estaba checando, fíjate que mi primer acercamiento con la nube... precisamente fue este primer punto que tú pusiste, ¿no? Amazon, el EC2 o la creación de instancias con Amazon EC2. Es bastante interesante ver cómo desde hace mucho tiempo muchas cosas hemos querido subirlas a esto que llamamos la nube, ¿no? Realmente cómo desde un principio nació el concepto del cloud computing o la necesidad de poder hacer procesamiento en algo que no sea un servidor dedicado. Sí. Esa, y sobre todo para abaratar costos, ¿no, Tomás? O sea, ¿realmente era eso?
Yo creo que sí, pero también para mí que primero definimos la nube, que es unos servidores que proveen públicamente que puedas irte a usarla y son compartidas por mucha gente, ¿no? Creo que esa es la definición que me gusta a mí.
Claro. Sí, de hecho, yo como lo veo, bueno, como lo alcanzo a percibir, es como un elemento de cómputo que te ayuda a ti a procesar un conjunto de datos. O sea, porque realmente no hay, en algunos casos, como lo vemos, o sea, no hay un sistema operativo o no hay algo como un sistema operativo que te ayude a ti a manipular los elementos de este componente. Sí. Solamente tienes como una interfase o un elemento de entrada que sabes que bajo ciertos parámetros o bajo ciertos elementos que tú tengas bien definidos o que te defina este elemento o este componente, te va a procesar un conjunto de datos y ese conjunto de datos te los va a sacar realmente de alguna manera en función de lo que tú estés necesitando. Por eso realmente creo que No, esta parte del cloud computing no se debería de confundir como son muchos servidores dedicados o servidores virtuales, ¿no? Los famosos los VPS, ¿no? Los Virtual Private Service que sí. Se podrían hacer o que en algún momento se vendieron, ¿no? Porque inclusive hasta eso llegó a pasar. Un servidor dedicado lo hacían, dentro de ese servidor dedicado hacían varias instancias de servidores privados o virtualizaban servidores privados, si eran máquinas completas dentro de un servidor, y eso lo vendían.
Sí, todavía lo venden, ¿no?
Bueno, eso todavía lo venden, ¿no?
Entonces, para mí lo que es interesante es básicamente llega Amazon, empieza a construir sus servidores y se da cuenta que puede vender esa capacidad, ¿no? Y estoy leyendo recientemente que creo que Netflix, que usa Amazon, uh-huh. creo que un tercio del tráfico de internet de los Estados Unidos o algo ridículo. O sea, es una cantidad increíble que pasa por la infraestructura que tiene Amazon. Y creo que cuando estamos hablando de la nube del cloud, eso es lo que trae ventaja, ¿no? Que teniendo un servidor individual es muy fácil, pero para escalarlo, para hacerlo de un nivel que se pueda servir a... El nivel de tráfico que tiene Netflix, algo como la nube, como el cloud, es bastante poderosa para eso. O sea...
Sí, de hecho, esa fue de las cosas que conforme el cloud fue evolucionando, se fueron viendo, ¿no? Realmente, por ejemplo, en un principio la necesidad de escalar aplicaciones era poniendo físicamente más máquinas, ¿no? Creciéndola de tal manera que tú ponías más, más equipo, más fierros, más hardware para tú poder soportar una aplicación. Y que de alguna manera el cloud vino a mitigar eso con elementos que se creaban de manera dinámica, ¿no? O las instancias o los elementos que tú necesitabas para hacer cómputo, realmente tú los ibas creciendo en función de la demanda, ¿no? Y eso era lo que realmente te siguen cobrando, lo te cobran, ¿no?
Sí, y lo interesante del cloud también es que, bueno, como una compañía como Amazon que te permite distribuir geográficamente tus servidores, y algo así, una infraestructura así, es muy difícil de hacerlo individualmente. O sea, para hacer eso tendrías que ir a comprar unos servidores en muchas regiones, ¿no?
Sí, realmente creo que es algo bastante complicado, porque la distribución como ellos lo tienen, tienen su distribución, tengo entendido yo, en Europa, en Asia y en América, ¿no? Entonces, bueno, en Norteamérica realmente. Y realmente hasta eso tiene que ver mucho con la latencia y los tiempos de respuesta, porque inclusive escoges una zona, pero a lo que voy es de que ya hay una inversión de por medio para determinar una región, ¿no? Una región de elementos computacionales que te ofrece a ti un servicio que son simplemente elementos de procesamiento, ¿no? Instancias de procesamiento.
Yo creo que cuando hablamos de Amazon hablamos de la noción de infrastructure as a service, o sea que en vez de darte una plataforma como Cloud Foundry, que vamos a hablar más tarde, te dan básicamente lo mismo que tendrías con un servidor
dedicado,
propio, sí, dedicado. Entonces, cuando estamos usando Amazon, tienes mucha flexibilidad, pero también se necesita más un administrador de sistemas, mientras que las plataformas en que hablamos después, creo que agarran la idea de tener un administrador y te dan una plataforma más común y no tienes que mantenerlo mucho.
Sí, de hecho, fíjate que ya entrando en materia, la parte esta de Amazon EC2 es muy interesante, porque realmente cuando tú lo ves, es como bien lo comentas, como si tuvieras la máquina disponible completamente para ti, ¿no? Con recursos limitados, que aún así está muy interesante, porque tienes procesamiento limitado, memoria limitada, un disco limitado, pero es una máquina completa, ¿eh? O sea, es una máquina que tiene un sistema operativo que tú escoges, ¿no? Entre Linux, Linux y Unix y Windows. Obviamente el de Windows tiene impuesto, pero es una máquina que tú puedes administrar completamente, y esa es la parte que me gustó precisamente cuando hace mucho tiempo monté un par de aplicaciones en Amazon EC2, que pues, yo necesitaba mi JDK, ¿no? Instalado, y necesitaba una instalación de Grails para empaquetar mi Grails ahí mismo, y lo pude hacer sin ningún problema, ¿no?
Sí.
O sea,
pero la diferencia ahí también es que también hay que hacer cambios para la escala, ¿no? Porque creo que en Amazon tú no tienes un disco duro propio en la máquina, sino que tienes una noción de la Elastic Disk EBS, creo que se llama, que puedes distribuir un disco entre varias instancias, y tienes cosas como S3 que te permite compartir dato entre varias máquinas. Y tienen un API programático, suponte, para DNS y todo eso. O sea, es algo que está diseñado para una gran escala. O sea, aunque sean máquinas individuales, Amazon está hecho en una forma en que, bueno, que tienes todas las partes para poder tener una infraestructura bastante flexible.
Sí, y de hecho una de las cosas que a mí me agradan, por ejemplo, ya conociendo un poquito más a Amazon, la parte de EC2, es que tú puedes tener como crear una instancia base, ¿no? Una instancia lista para, por así decirlo, clusterizarse, ¿no? O replicarse, de tal manera que es muy sencillo crecer una aplicación, o es muy sencillo crecer una aplicación, siempre y cuando tengas duplicando esa instancia, ¿no? Estés duplicando ese o replicando esa instancia varias veces, ¿no? Y realmente lo que te está cobrando, Hugo, es el tiempo de, bueno, es el procesamiento que tú haces sobre la instancia. Y si esa instancia tiene todo abierto para que tú le instales lo que tú quieras, muy fácilmente puedes crear una instalación de Rails con un Tomcat, con un Blackfish, sí, lo que quieras.
Y creo yo que con eso llegamos al segundo punto, que encima del EC2 se ha construido, uh-huh, cosas como el Elastic Beanstalk, que es básicamente una forma en que puedes tener un WAR file y te da una interfaz visual en el web en la que puedas escalar tus instancias y te, como que te oculta mucho de esos de,
claro,
te oculta mucho de lo que tienes que hacer como un administrador del sistema.
Sí, de hecho viene muy interesante esto, porque tienes tú que en el principio de los tiempos, pues, levantabas un servidor completo, ¿no? Uh-huh. Y ese servidor lo instalabas el sistema operativo y bla bla bla. Amazon EC2 te facilitó la chamba y te dijo, oye, ya no lo instales, ya yo tengo algunos, ¿no? Ya prefabricados, ahora levanta en cuestión de minutos una instancia, ¿no? Ya instálale tú encima lo que tú quieras. Y viene esta parte de Beanstalk, en donde, aparte de que tú podrías manualmente, por así decirlo, levantar muchas instancias a través de Amazon EC2, a través de su consola de administración, ellos te permiten a través de su interfaz, de su GUI, hacer, uh-huh, eso, ¿no?
Sí, pero al mismo tiempo creo que para mí cuando probamos con el Beanstalk es que se pierde un poquito la flexibilidad, sí, o sea, poner una página de mantenimiento, por ejemplo, o en el EC2 es muy fácil decir, cámbianos de un leg que sea A a un leg que sea B, eso se hace fácilmente.
No.
O sea, cuando subes nuevas versiones de tu aplicación, y en el Beanstalk es muy difícil hacer eso sin parar tu aplicación.
Claro, claro. Sí, la verdad es que hay muchas cosas interesantes en ese elemento, porque inclusive balanceadores de carga, IPs dedicadas y cosas de ese estilo, vaya, uh-huh, son muy fácilmente administrables, pero sí tiene algunas limitantes, ¿no? O sea, como que pagamos un costo de todos modos, ¿no? O sea, la facilidad a lo mejor aplica para algunas cosas pues muy, muy triviales, pero ya para, sí, cosas un poquito más personalizadas, un poquito más custom, pues no nos da el ancho, ¿no?
Hablamos de Asgard, que es lo que tiene Netflix. No, sí, sé si lo has probado.
Sí, fíjate que lo he visto. Le he echado un ojo y se ve muy interesante, porque la construcción, como está hecha encima de toda la infraestructura, es muy interesante ver el monitoreo de todos los elementos que puedes levantar. Sí. ¿Y cómo es que va creciendo? O sea, ¿puedes controlar eso? Esa es la parte que decíamos que le hacía falta a Beanstalk, ¿no?
Sí. Y lo que es interesante de Asgard es que está escrito en Grails.
Sí.
O sea, es uno de los programas open source más grandes que conozco yo de Grails. Y creo que Netflix le está poniendo mucho dinero a este sistema. Ahorita tienen una competencia que se llama el Cloud Prize, okay, en que te puedes ganar $10,000 y un viaje a Las Vegas. Creo que termina el 15 de septiembre, pero dándole, o sea, contribuyéndole al open source de Netflix, que es bastante interesante, ¿no?
Sí, o sea, la parte de que sí se puede ganar dinero contribuyendo al open source, ¿no?
Sí, y lo interesante del Asgard es que cuando hubo la elección en los Estados Unidos la última vez, el equipo de Obama usó el Amazon EC2 y usó Asgard.
Oh.
Y bueno, y hay muchos artículos en línea sobre eso, pero lo interesante ahí es que los republicanos usaron Dell y Microsoft y servidores verdaderos y todo eso. Y al fin, cuando llegó el día de la elección, por usar, creo yo, la nube para hacer de escala sus cosas para ayudar a la gente que iba a votar. Uh-huh. Pues el de Obama quedó bien y no cayó, y el de los republicanos creo que se murió a los primeros 15 minutos. Es como que le da mucho...
le da credibilidad, ¿no?
Exacto, le da mucha credibilidad al cloud usando eso. Y creo que en Netflix también tienen muchas cosas que te ayudan a... Tienen cosas que se llaman Janitor Monkey, suponte que viene y te ayuda a quitar instancias que ya no estás usando, así te ahorra dinero. Uh-huh. Tiene algo que se llama ICE, que está escrito también en Grails. Uh-huh. Lo que hace eso es, te da un dashboard verdadero del costo de todas tus instancias que estás usando en Amazon. O sea que han construido muchas cosas encima del EC2, y es bastante impresionante ver lo que se ha construido para poder montar las instancias de Amazon.
Y de hecho, este último que comentas, el ICE, se ve bastante flexible, se ve muy completo realmente. Sí. Tiene muchas métricas y es lo que tú necesitas como ya llegado a este punto, ¿no? Llegado al punto en donde tienes, si estás pagando por lo que usas, necesitas saber cuánto estás usando, ¿no?
Y especialmente cuando eres Amazon, que cuando tú eres Netflix, que tienes tanto tráfico también. Pero lo interesante de Askar también es que ellos definen lo que es una aplicación en una forma diferente al Elastic Beanstalk, que para ellos una aplicación tiene sus routing, tienen... El base de datos, tiene una imagen AMI y tiene lo que va encima del MMI. O sea que es bastante interesante ver esa abstracción que le proveen encima del EC2, ¿no?
Sí, y todo muy personalizado. Y fíjate que hasta ya checando aquí un poquito de ICE, tiene una versión, por así decirlo, un poquito pasada de Grace, la 2.2.1, ¿no? Diciendo que en este momento donde estamos grabando el podcast, estamos en la 2.2.4 y próximo a salir una nueva versión. Y muy fácil de construir, muy sencillo de instalar. O sea, esa es la parte que me gusta a mí mucho de Grails, ¿no? O sea, si tú tienes una serie de elementos basados en la nube y deseas monitorearlos, muy fácilmente te puedes bajar ICE y voilà, ¿no? Ya lo tienes.
Sí, exacto.
Sí, realmente está muy interesante. Y aquí, fíjate, pasando este sí no lo conozco, Digital Ocean.
Bueno, eso lo puse ahí porque es interesante, porque cuando empecé a trabajar con Grails, era muy difícil encontrar hosting.
Sí,
que sea acuerdo. Barato, que o sea...
¿Era servidor dedicado o servidor dedicado?
Exacto, y ahorita que tenemos tantas opciones, o sea... Pero a veces, como que para escribir una aplicación Grails para la nube todavía hay que considerar muchas cosas. Y DigitalOcean te da 512 megabytes de RAM, 20 gigabytes de disco duro SSD en la nube a $5 al mes.
Disco de estado sólido.
Sí, Solid State Drive.
Y 512 de RAM. Pues suena bien. Para una aplicación Grails pequeñita, ¿no?
O algo que sea muy custom, ¿no? Porque ahorita suponte para subir algo que use Elasticsearch, por ejemplo, o algo que necesite, que necesite un disco duro, algo que tenga un procesamiento que no sea ideal para la nube, es muy interesante compararla con algo que es DigitalOcean, que es básicamente una infraestructura en que te dan un servidor completo, es igualito a la máquina que tienes encima de tu laptop. Y bueno, quería ponerla ahí solo para comparación, porque antes era muy caro, me recuerdo yo, tener, suponte, una instancia de Amazon EC2 que sea Medium, que tenga tu Grails, y ahorita tienes una opción de ponerla en algo como DigitalOcean, que cuesta $10 al mes, $5 al mes.
Sí, fíjate que está ahorita checándolo aquí. Creo que el plan muscular es el de 10 dólares, 1 GB de memoria, que eso sí ya es suficiente para una aplicación Grails ya un poquito medianita. 30 GB de disco duro, pero de estado sólido. Eso es lo que me llama la atención, es estado sólido, lo cual lo hace muy rápido.
Sí, exacto.
Sí, suena. Y yo recuerdo todavía también, ahorita que comentas, que en el sitio oficial de Grails.org, y si no es que por ahí anda todavía, había una sección especial de hosting, ¿no? Porque, porque como bien comentas, había muy pocos proveedores de hosting, y por ahí yo creo ya algunos desaparecieron, porque ya no los veo activos, y sí te daban un Tomcat y demás. Y hablando de eso, yo lo único que recuerdo en ese momento, pero pues lo pagabas bajo cierta demanda, era el Plesk de Parallels, y ya eso le tenías que comprar la licencia de Tomcat, porque era el único que te podía proveer algún tipo de elementos, pero era un Tomcat compartido. Si una aplicación, o sea, era un Tomcat compartido en donde varias personas instalaban ahí sus wars o depositaban sus wars, y todos compartían el mismo Tomcat, y si alguna de esas aplicaciones tiraba el Tomcat, todos iban para abajo.
Exacto.
Entonces sí, era complicado.
¿Tú has visto? Hay un sitio que se llama Instant Server.
Instant Server, me suena.
Que te da un servidor por 35 minutos, creo que era.
Ajá, no, fíjate que no. Instant Server.
InstantServer.io.
Ajá.
Y lo que te da es un servidor por, creo que era 35 minutos, y te da un SSH access. Entonces, cuando estabas para probar tu aplicación o algo así, era muy interesante eso. O sea, es bastante interesante ver ya con la infraestructura que provee Amazon.
Ajá.
Y todo eso, todos los servicios que se ha construido encima. Sí. Y creo que la más grande ahorita es el Cloud Foundry, que pivotal.io, que es la instancia oficial del Cloud Foundry versión 2, ya está corriendo encima de Amazon, cuando antes estaba en lo de VMware. Ahorita el Cloud Foundry oficial de .com ya está en Amazon también.
Sí, fíjate que yo ahí lo que recuerdo, si bien, sin temor a equivocarme, era que la parte de Cloud Foundry, si bien querían como que corriera encima de los elementos virtualizados de VMware, ¿no? Había por ahí, pues, VMware especialista en virtualización, pues vaya, se podían hacer máquinas virtuales, ¿no? O correr instancias de máquinas virtuales muy fácilmente con Cloud Foundry. Y era, en su momento fue muy esperado y aclamado, porque causó mucha expectativa el hecho de que tú, a través de una interfaz, una GUI, pudieras tener muchos elementos que crecían a demanda, y que tú simplemente los ibas administrando a través de esa GUI, y por abajo iba pasando toda la operación, ¿no? Y que al final del día, ya viéndolo así, eran llamadas a algunas APIs de VMware, y que con el tiempo, cuando fue evolucionando, eran llamadas a APIs de Amazon EC2, a la API de Amazon EC2, ¿no?
Exacto. Bueno, yo creo que cuando hablamos de algo como Cloud Foundry, OpenShift y Google App Engine, nos volvemos a algo que se llama Platform as a Service.
Uh-huh.
Ahorita, en vez de darte una infraestructura como, en vez de darte un servidor con la que tienes en tu desktop,
uh-huh,
el Platform as a Service lo que te da es, tú le das un WAR file, o tú le das tu instancia, tu aplicación,
uh-huh,
y entonces el servidor de Cloud Foundry, el servidor de Heroku, el servidor de OpenShift, Google App Engine, lo que sea, se encarga de distribuir tu aplicación, de hacerles que escala, de hacer que corra, del monitoring y todo eso, y tú, como alguien que usas el servicio, no te preocupas en lo que haría un administrador de sistema, no te preocupas en instalar el Tomcat, instalar tu MongoDB, instalar todo eso, que usando una plataforma como un servicio, como que ya puedes hacerlo. Yo creo que lo que han descrito de Cloud Foundry era que era, lo que querían hacer era hacer que sea el Linux del del cloud, o sea, hacer que sea algo que sea muy común, que sea muy portable, que puedas llevarlo de tu Rackspace a tu HP, a tu Heroku, a tu Amazon EC2, uh-huh, y lo puedas traer a tu propia infraestructura, ¿no?
Sí, fíjate que ahí la situación es el hecho de que te provean ya hoy con elementos en los cuales tú te quites de la preocupación, como bien comentas, administrar una aplicación o administrarla lo menos posible, ¿no? Porque de todos modos sí administras algo, pero no es tan trivial, ¿no? Y ya son parámetros que pues son los más comunes, ¿no? En la mayoría de estos, yo he visto que lo que administras es memoria RAM, ¿no? Realmente, uh-huh, o sea, subes memoria RAM simplemente para que tu aplicación corra un poquito más rápido o no se muera, ¿no? Pero de ahí en fuera te quitas de la preocupación de todos los demás elementos de administración que se requerirían para levantar una aplicación, ¿no? Y eso es parte del todo. Inclusive ya hablando, como comentas, del Platform as a Service, es algo que corre sobre infraestructuras as a Service, ¿no? O sea, uh-huh, tienes elementos de infraestructura ya bien definidos y sobre estos elementos estás desarrollando un conjunto de elementos que son la plataforma que te permitirá a ti manipular los elementos de la infraestructura. Sí. Esa situación es bastante favorable, por lo menos para los desarrolladores, porque inclusive creo que aquí, o parte de esto, es donde nace la cultura de DevOps, ¿no? En cierta parte, ¿no? En donde pues, un DevOps ya puede hacer administración, ¿no? Administración de sistemas y puede hacer desarrollo, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente va por ahí. Y esta parte para un DevOps es sencillita, porque no necesita mucho conocimiento inclusive de sistemas operativos, ¿no? Simplemente levantar un par de elementos o un par de instancias y leerse la configuración de qué es lo que está pidiendo la plataforma, y cumpliendo esos requerimientos o cumpliendo esa especificación que indica la plataforma, muy fácilmente puede desplegar una aplicación.
Sí. Y lo mejor de eso es que la mayoría tienen clientes que hablen con JSON y REST, entonces los puedes meter mucho más fácilmente, qué sé yo, a tu Gradle, que ya no estás trabajando con una serie de archivos que sean Bash o lo que sea, claro, o Ansible o Vagrant o Chef, pero que estás trabajando ya con un client donde le dices, aquí está mi aplicación, este es el directorio o este es el Git, el repositorio en Git, estos son los build packs que necesito, estos son los servicios que necesito, construyelo y ya. O sea que sí, tienen una forma muy estándar para hacer esto, eso, ¿no?
Claro, y esa sería hacia donde vamos, ¿no? Realmente creo que la parte de automatización de la aplicación o de los elementos que son repetitivos en la aplicación, como es el deployment completo, realmente automatizando eso es como vamos a tener un feedback más rápido y obviamente aplicaciones listas de manera oportuna. Y aquí es donde cabe los elementos en donde te ves forzado a ti mismo a tener una aplicación que siempre esté desplegable, ¿no? O sea, porque realmente, exacto, esto puede estar tan automatizado que con un cambio o un commit o un push a un repositorio se puede disparar todo un proceso de despliegue que incluya pues todo esto, ¿no? La instancia, levantar la instancia, administrar el servicio, poner ciertos, utilizar ciertos servicios, ciertas configuraciones, ponerlo a punto y listo, ¿no? Te entrega una URL con una aplicación lista.
Lo que a mí me interesa mucho de esta técnica es también que no hay diferencia entre tu test environment y tu production environment. Sí. Porque ya usando esto, puedes construir 100 servidores que sean idénticas. Porque ya, porque pones todo lo que es común ya en una forma que sea muy rígidamente definida. Y está leyendo que Baidu, que es la empresa número 5, es el website número 5 del mundo, o sea, es la empresa de e-commerce más grande en China y es el número 5 en volumen de tráfico en el mundo, mundialmente. Y ellos, bueno, cambiaron una gran parte de su deployment a usar el CloudFoundry porque tenían una infraestructura que es muy heterogénea y descubrieron que al usarlo como CloudFoundry podían poner una plataforma común en medio de toda su plataforma. Y era muy interesante ver cómo se puede usar esas tecnologías como CloudFoundry para, bueno, para hacer que sea más fácil mantener y subir las aplicaciones que ya hay escritas en Grail o en cualquier otro idioma, ¿no?
Claro. Fíjate, ahorita recapitulando aquí un poquito, creo que nos faltó aquí otro nombre importante que es Rackspace. Uh-huh. Por ahí también en la parte de infraestructura nos faltó Rackspace, que también es un servicio bastante interesante para infraestructura como servicio.
Exacto.
Y que es muy bueno. Bueno, es caro, pero es muy bueno. Es muy bueno. Y bueno, fíjate, ahorita de los servicios que tenemos aquí listados, que es Cloud Foundry, OpenShift, CoolApp Engine, Heroku, Elastic, AdFog, de Any9s, .cloud, Clovis. Bueno, Clovis ya es otra cosa, ¿no? Bueno, va por ahí, pero creo que de estos, fíjate que sí he probado la mayoría. Pero fíjate que no sé, OpenShift, ese no ni siquiera lo había visto.
OpenShift es de Red Hat, que es bastante interesante.
Fíjate, no,
hay otra plataforma que compite con el CloudFoundry también que se llama OpenStack.
Ese sí lo he visto.
Y bueno, es interesante porque como que no hay mucho, no hay habido mucho interés en el mundo de Grails para usar estos otros sistemas, y es bastante interesante porque no sé, tal vez porque el montar Grails es muy fácil, ¿no? Tú tienes un WAR file y para montar un WAR file en un Tomcat, como que Heroku y CloudFoundry ya lo hace muy fácil, ¿no?
Sí, definitivamente. Y fíjate que uno de los que me llamó la atención en su momento fue Elastic.
Sí.
Fue muy interesante, porque inclusive Elastic es totalmente dedicado a Java, ¿no? Java, porque te da un Tomcat, los Tomcats que quieras, te da Tomcat y creo que Glassfish, una cosa así.
Sí.
Y era muy interesante ver cómo ellos visualizaban la escalabilidad de las aplicaciones, ¿no? Realmente tú te preocupabas solamente por tener una WAR. Y listo, ¿no? Realmente te daban pues el servidor web, te daban el balanceador de cargas, te daban las instancias de Tomcat que necesitaras y te daban hasta las bases de datos SQL y no SQL que tú necesitaras, ¿no? Uh-huh. Y todo lo entregaban de una manera muy sencilla y la manera en cómo lo visualizaban o lo graficaban ellos era muy agradable, ¿no? O sea, ese es el client, el GUI del que hablábamos, en el cual te permitías a ti muy fácilmente tomar simplemente tu WAR y decirle, bueno, sube este WAR a mi cuenta de Elastic y listo, ¿no? Él se encargaba inclusive hasta de indicarte el progreso del deployment de tu aplicación, ¿no? Muy, muy, muy interesante Elastic.
Sí, pero para mí el problema con plataformas así como CloudFoundry y Heroku es que a veces hay muchas limitaciones también, ¿no? Sí. Porque estaba... Yo creo que había otro día que estaba tratando de buscar cuáles eran servicios de cloud que soportaban los WebSockets.
Ah, y, okay.
Y era interesante ver que suponte a veces en la infraestructura, porque ya han sido construidos sobre tantos años, que en Heroku, por ejemplo, hasta las libraries que tenían de C eran bastante viejas, que tenían libraries de C del 2009 o que... bueno, que a veces es muy difícil extenderla para hacer algo más, ¿no? Porque tiene la noción de build packs y tiene una noción de poder ser extensibles, pero también que a veces te pone muchas restricciones. Entonces hay que tomar eso en cuenta cuando se escribe una aplicación de Grails para la nube, ¿no?
Por ejemplo, también Google App Engine, ¿no? Que es demasiado restrictivo. Creo que es de los más restrictivos que tenemos aquí.
Exacto.
En donde pues, definitivamente no puedes escribir a disco, ¿no?
Sí. O sea, pero tienen, hablando del Google App Engine, lo que es interesante es que Guillaume Lafourche escribió Gaelic, que es toda esa plataforma que viene encima del Google App Engine. Y pues es muy agradable, ¿no? Porque es un poquito antes del Rat Pack y todos estos que existen ya ahora, pero era una alternativa de Grails cuando salió, que sí, si quieres hacer algo muy sencillo, es muy fácil, ¿no? Que si lo que tú quieres es escalar imágenes o tener un website muy sencillo, sí. Era más fácil hacerlo en el App Engine que hacerlo en Grails.
Sí, definitivamente creo que la parte de Google App Engine para una aplicación así muy, muy, muy sencillita, muy simple, sirve. Inclusive yo recuerdo que esa parte de Gaelic salió a raíz de que Google App Engine anunció su muy reciente soporte para Java, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues para demostrar las capacidades que tenía Groovy al respecto, dije, pues soporta Java, soporta Groovy, ¿no? O sea, sí, muy fácilmente. Y sí, efectivamente, lo soportó y muy bien.
Hablando de .cloud, perdón, cambiando el tema un poquito, lo que a mí me interesa de eso es que ellos también tienen una cosa que se llama docker.io. Y lo que eso trata de hacer es tener templates de aplicaciones. Entonces, la idea es que suponte tú tienes un stack, algo que use Nginx, MongoDB tal vez, Grails, qué sé yo, Drop Wizard, ImageMagick. Lo que tú puedes hacer es, puedes crear una imagen en Vagrant y lo puedes subir. Y entonces hay como un plugin repo de stacks, de architecture stacks, y lo puedes bajar tú a tu máquina Linux, lo puedes trabajar en ello, y al terminar
lo subes
y agarras esa imagen y la subes y funciona.
Sí, y fíjate, otro más que tiene algo similar, no es exactamente sí similar o análogamente similar, es por ejemplo Afog, ¿no? Pero Afog ya viene con algunas recetas.
Es Cloud Foundry, es la versión una de Cloud Foundry.
Sí, claro. Y ya viene con sus recetas, ¿no? O sea, realmente es, ¿qué quieres hacer? Una aplicación PHP, una aplicación Ruby Sinatra, una aplicación Java Spring, una aplicación Java Grails, una aplicación Ruby Rails, Ruby Sinatra,
Sí.
O sea, ya vienen también con sus recetas, ¿no? También.
Sí, yo creo que la diferencia ahí es que la receta que tú tienes de Afog es para un framework, pero la receta de docker.io es para un stack. O sea, si tú tienes un stack de LAMP, o si suponte tu aplicación es algo que use ImageMagick y Grails en OpenJDK 7, puedes crear la imagen y puedes compartirla. Entonces, es más granular, creo yo, que algo que sea más específico, como la de... creo que en OpenShift hay una idea de Gears, que es casi lo mismo, que tienes unos cartridges que puedes usar para establecer tu framework.
Claro, es como pedir la pizza de receta, ¿no? Una pizza española, una pizza hawaiana, y con la premisa de que no la puedes cambiar, ¿eh?
Sí, un stack hawaiana con limón, ¿no?
Sí, o sea, no puedes cambiar la pizza. Y en el otro lado sería, pues puedes tener una pizza de lo que tú quieras, un ingrediente 1, un ingrediente 2, un ingrediente 3, y combinarla a tu gusto, ¿no?
Sí.
Sí, realmente va por ahí. Sí, este de .cloud suena muy interesante, bastante interesante.
Sí, el problema para mí es que no es gratis.
No, lo bueno no es gratis.
Que era gratis, pero o sea, con Heroku, por ejemplo, o con algo como Amazon y Cloud Foundry también, que te daban, Cloud Foundry creo que te da 90 días gratis, ahora que ya ha cambiado, pero es interesante porque siempre vienes con el problema de tengo una aplicación que quiero mostrar al mundo, ¿dónde la pongo? Y parece que el campeón ahora es Heroku, ¿no?
Ok, sí. Sí, sí, sí. Que de hecho, bueno, creo que ya no está disponible, no lo he visto, pero por ejemplo, bueno, sí, está un poquito difícil. Es que hace mucho tiempo Amazon proveía algo de que se llama la microinstancia, ¿sí? Que era una instancia por un año, ¿no? Muy limitada, pero lo suficiente como para subir una aplicación.
Exacto.
Y como es el plan de muchos, ¿no? O sea, por ejemplo, Afok y como algunos otros, incluido Heroku, te dan algunas cuentas gratuitas, pero con ciertas limitantes, ¿no? En algún sentido, memoria, espacio, RAM, servicios, qué sé yo.
Afok era muy interesante porque tuvieron un blog post hace unos cuantos meses que anunciaron que tuvieron que restringirlo porque se abusaba mucho. La gente escribía miners de Bitcoin, que escribían mail relays. O sea, es interesante esa idea que te dan un servidor gratis y viene la gente, lo abusa y se quita eso, ¿no?
Claro. Sí, y fíjate que yo creo que en eso se llevaron algo por ahí interesante. Estábamos trabajando hace poquito con Afok y fíjate que me di cuenta que, junto con un compañero, que el alcance de Flash de Grails no sirve.
Sí.
Se
¿no? O sea. Es interesante porque yo creo que al mismo con Heroku y Cloud Foundry, Burt Beckwith creo que escribió, bueno, Burt trabajó mucho en el plugin para Heroku y el plugin para Cloud Foundry igual, y estaba comentando que lo más difícil de eso es que cuando al mismo, o sea, cuando trabajas, cuando escribes tu aplicación de Grails, tienes que considerar que la nube no tiene sesiones en la misma forma que las sesiones de Tomcat existen en tu máquina. Entonces tienes que usar cosas como database sessions,
sí,
para poder básicamente manejar cosas como la misma cosa que tú dices, el flash scope o el one time data o cookies. Que todo lo que antes ponías, o sea, que todo lo que antes creías que iba en un servidor,
ajá,
ahorita porque ya está destruido, hay que ir en varios servidores, tienes que usar cosas como Redis para mantener
sesiones
y todo eso. Y creo que es interesante tomar eso en cuenta cuando estás escribiendo una aplicación para el cloud. O sea, usar cosas como one-time data, usar cosas como client-side cookies, porque ya no se puede garantizar mucho que tu aplicación funcione igual en tu desktop que en la nube, ¿no?
Sí, definitivamente, porque realmente lo que ocurre es que en tu desktop siempre va a funcionar. O sea, siempre va a funcionar. Y las limitantes de la nube realmente te van a poner en una premisa en la cual veas que necesitas este tipo de situaciones. Por ejemplo, este plugin que comentas de Database Session para Grails es muy bueno, inclusive aunque no estés en la nube. O sea, realmente también para no perder sesiones, dado caso de que estés haciendo algún deployment y des de baja algún servicio,
exacto,
para conservar las sesiones de tus usuarios y no se pierdan por la baja del Tomcat. O sea, es muy útil inclusive aún sin la nube, ¿no? Pero hablando muy específicamente del cloud, pues sí, o sea, como el cloud no te está garantizando en su infraestructura las sesiones en el servlet container, pues tú las tienes que manejar de alguna forma.
Y yo he tenido problemas también con Grails usando los plugins, porque muchos de estos servicios como Cloud Foundry y Heroku, lo que hacía Cloud Foundry antes es que podías montar en un MongoDB, por ejemplo.
Uh-huh.
Y ahorita lo que tienes que hacer es ir al Marketplace y registrarte para un account de MongoDB que está en Amazon. Y bueno, como que funciona igual, pero en la forma en que se montan los servicios son muy diferentes a lo que hay en Grails, en un desktop, ¿verdad? Entonces, a veces se pierde mucho tiempo cuando se trabaja con la nube, asegurando que suponte tienes el port necesario, que tienes los Java options, que tienes que a veces sí como que se pierde mucho tiempo configurando para el cloud, ¿no?
Sí, de hecho, y se supone que para eso fue hecho el cloud, ¿no? O sea, para que no pierdas ese tiempo y ahora lo vas a invertir en otra cosa, ¿no? Realmente ahora es configuración de cloud en vez de una configuración de un servidor, que aún así creo que, bueno, no debería de ser, pero creo que aún así la configuración que haces en cloud es menor en la mayoría de los casos que la que harías en un servidor dedicado, ¿no?
El problema creo yo que viene cuando tienes excepciones. Ponte, yo hace 2 semanas perdí, qué sé yo, 3 días tratando de montar en una versión de PhantomJS que soporte web fonts. Ajá. Y no la pude hacer. Probé en Heroku, probé en Cloud Foundry, probé en Rackspace, pero no pude. Era muy difícil hacer eso porque como que no tienes control, como tu account no tiene el sudo. Entonces, cuando trabajas con Buildpack, aunque tengas la consola, no se pueden hacer muchas cosas. Y yo entiendo por qué existen esas restricciones. O sea, en el cloud es muy difícil tener, ponte, 2 ports que estén abiertos.
Claro.
Y, o sea, cuando tu aplicación ya tenga algo un poquito más diferente a lo que tenga, entonces tienes que cambiarlo. Y a veces creo yo que es más fácil hacerlo en algo como DigitalOcean o un servidor de Hertzer cuando tu aplicación ya sea un poquito más complicado, ¿no?
Claro. Sí, la verdad es que ahí la pues vaya, la complicación o la parte de los elementos que se vienen complicando con una aplicación en Grails va a ir en función de cómo va creciendo la aplicación, ¿no? Porque lo vas necesitando y te vas dando cuenta que la plataforma no lo ofrece o está restringido, ¿no? Uh-huh. O en algunos casos, hasta si bien, digo, no sabría decirlo, pero pues a lo mejor hasta por ese tipo de situaciones tienes que pagar, ¿no? Y es ahí donde viene el negocio de los que hacen su platform as a service.
No, pero es interesante porque si tienes una arquitectura muy vanilla, o sea, si tienes un Word file, funciona bien 100% a la vez, pero suponte, cuando estaba trabajando con Rob Fletcher, tenía una presentación que era Grails for Hipsters, y lo que necesitara era un WebSocket. No encontramos un cloud que lo mantenga. Yo creo que ahorita ya CloudBees creo que soporta a WebSockets en Tomcat. Pero, o sea, algo moderno. Es muy interesante ver en la rapidez en que como que se alcanza el cloud con esas tecnologías, ¿no?
Sí. Y, por ejemplo, hablando de CloudBees, fíjate, yo solamente lo he utilizado para la parte de Continuous Integration.
Jenkins, sí.
Sí, es un Jenkins completo, ¿eh? Me sorprendió mucho.
Bueno, el señor que escribió Jenkins, caballero japonés que no puedo pronunciar el nombre, él trabaja para CloudBees, ¿no? Claro. Se fue de Oracle a CloudBees y por eso tiene la integración tan buena. CloudBees lo que tiene interesante es también tiene integración a Cloud Foundry, que puedes tener un template de Grails y puedes decir, esta es mi aplicación de Grails y te hace el ciclo completo. O sea que de tu GitHub te construye tu aplicación, te corre todos los tests y te hace un deploy a Cloud Foundry.
Oh, buenísimo.
Y hay servicios similares para Ruby que te hacen el build. Y bueno, yo creo que lo bueno que tiene algo como Cloud Foundry es que como ya tiene el client API, lo puedes meter en tu Gradle y ya.
Sí, de hecho, por ejemplo, con Gradle le estamos facilitando muchas tareas y una de ellas es la automatización de los deployments. Y sí, pues se presta porque realmente entre el Gradle Wrapper y el Grails Wrapper y todos estos elementos que hacen que se corra en automático tu aplicación, integrado con CloudBees, la integración continua, las plantillas, los templates, vaya, como que armándolo todo de a poquito, y esa es la nueva configuración, ¿no? O sea, realmente esa es la nueva administración que tienes que hacer en lugar de la administración de sistemas. Digo, o puede ser sumada, ¿no? Porque también eso lo podrías hacer en conjunto con la administración de sistemas, ¿no? O sea, dependerá. Dependerá.
Sí. Yo ahí le metí una presentación que hizo Marco Vermeulen en el Growth Exchange, porque para mí era muy interesante cómo juntaban todos los componentes que tenían el Jenkins con una plataforma en la que se corre el cloud al final, ¿no?
Sí, y la verdad, voy a poner aquí la presentación ahí en el blog post, pero sí está muy recomendable que se reviente en esta presentación. Hasta está interesante cómo se pone él en su foto así de frente y de lado, así como todo un criminal. Pero muy bueno, y lástima, no sé, lástima que no haya video, pero parece que hubo
un video en el Skills Matter, ahí te paso el enlace.
No, pues está ahí, es que tiene dos demos.
Sí, bueno.
Muy buenas. Ok.
Y bueno, creo que terminamos al final aquí con Software as a Service, ¿no? Algo que encima de una plataforma, que lo que se puede hacer es tener sí algo que ya te provee. Está viendo un ejemplo, era hay un servidor que se llama Kraken.io, y lo que hace ello es lo único que hace es que te cambia el tamaño de imágenes.
Caray.
Kraken.io. Entonces era muy interesante porque es algo que creo que se hace en la mayoría de aplicaciones en Grails. Ajá. Pero es algo que no se hace fácilmente porque los libraries que tiene Java no son tan buenas, y tener como partes de tu servicio, del software como un servicio, es muy interesante, ¿no? Tener algo como Kraken.io, que lo que hace es lo único que hace es te cambia el tamaño de las imágenes. Uh-huh. Y te da una compresión, o sea, le da una optimización. Entonces, si tienes un PNG de 100 kilobytes, le hace un lossless, un lossy compression.
Uh-huh.
Y entonces, para mí, lo que es muy interesante para mí era, hay dos que me salen, que el primero es el nitrous.io, que es
el
que te ayuda.
El IDE, ¿no? El IDE en la web.
Sí.
En la nube.
Que o sea, no tiene soporte oficial, pero que puedes usar GVM, instalas Grails, te da un IDE, y para mí lo muy útil de eso es que ahorita que puedes escribir aplicaciones de Grails ya en un Chromebook, o cuando estás en la oficina y tienes una máquina, lo que único que necesitas es un web browser.
Es correcto.
Y hay otra aquí que puse que era Cloud9, y eso también tiene integración a Cloud Foundry, o sea que escribes tu aplicación, y lo que he descubierto con ambos, Nitrous y Cloud9, es que como los servidores están en los Estados Unidos al lado de Amazon, uh-huh, bajar cosas como dependencias y cosas así
tienes muy rápido.
Es mucho más rápido que hacerlo
en
Inglaterra.
No te quedas ahí todo muerto esperando a que baje tus dependencias, además baje medio internet, ¿no?
Exacto.
Oye, sí, fíjate que con este tipo de elementos que comentas ya, pues fácil, realmente es muy fácil llegar a hacer desarrollo, ¿no? Porque lo único que faltaría, o inclusive no faltaría porque lo tenemos, puedes hacer commits, inclusive en GitHub, ¿no?
Exacto,
Nitrous, sí. También puedes hacer tus commits, entonces realmente no necesitas un ambiente completo, sino simplemente un navegador web, y puedes hacer desarrollo completo, ¿no? Con los commits, con el mismo entorno de ejecución, está en otra máquina, inclusive no estarías dependiendo de las características de tu máquina propia o de la máquina
sí,
de cual.
Te puse Tron.io y South Labs, y para mí son muy interesantes porque South Labs te da el client, el slate de Jenkins que tú quieras.
Sí.
Y Tron.io también es muy interesante porque lo que él viene es tiene XPBF, que es el Virtual Frame Buffer, y tiene Chrome y tiene es como o sea que puedes hacer tus functional tests en el cloud. Uh-huh. sin tener que hacer todo ese setup tú mismo, ¿no? Entonces, para mí, esos son muy interesantes porque lo que con algo como BuildHype, que que es algo que agarra tus commit de Git y te corre todos tus tests, y te puedes poner un Chrome Functional Test. O sea, es ya como que el desarrollo se hace mucho más fácil, no tienes la dependencia en tu propia computadora.
Sí, y fíjate que hablando de eso, por ejemplo, del Drone.io, yo he probado el Travis.io, y es muy interesante ver cómo con un par de cosas de Ruby y tu Gradle Wrapper, gracias al Gradle Wrapper, tú puedes correr todo lo que tú necesites, ¿no? Precisamente para hacer tus pruebas.
Exacto. Con SourceLab y CloudBees, por ejemplo, Travis.ci es, creo que Rob lo usa mucho para sus plugins también, o sea que como que no hay excusa para no correr tus pruebas, sí, porque claro. ya como que ya tienes todas las piezas que necesitas para poder tener un iPad en la playa y escribir tu aplicación entera, ¿no?
Pues un buen teclado, ¿no? También, porque es muy difícil tener medio teclado en la pantalla. Pero sí, definitivamente yo sí estoy de acuerdo en que ya se puede hacer algo en ese tipo de dispositivos, porque realmente ya ni siquiera estás usando los recursos del dispositivo local. Estás Exacto. usando los recursos de la nube o del cloud, ¿no?
Definitivamente. Lo único que necesitamos es IntelliJIdea.cloud.
Oh, buenísimo. Buenísimo. Pues bueno, yo me conformo con eso, con el soporte exclusivo para Grails. Y ya, ¿no? Que los demás hagan bolas y no soporta sí, Maven o no sé, no me importa.
Grado.
Por ejemplo.
Grado es el futuro.
Grado. Exacto.
Bueno, cubrimos mucho ya, ¿no? Hablamos mucho hoy sobre lo que hay en el mundo del cloud. Yo creo que cuando empecé con Grails hace unos 5 o 6 años, era increíblemente difícil poner una aplicación en la nube. Ahorita te tardas 10 minutos, creo. Tienes más alternativas que puedas escoger, ¿no? Y es bastante interesante, es agradable ver cómo ha llegado
a este punto. Sí, definitivamente, porque esa era parte de lo que mucha gente de otras plataformas pues argumentaba, ¿no? Decir, pues ¿tú sabes qué onda? En cosas, digo, voy a echar ahí algo. En cosas como, por ejemplo, PHP y MySQL y Apache, es muy fácil ver tus cambios porque todos ofrecen, todos los servidores de hosting ofrecen ese soporte, ¿no?
Uh-huh.
Y realmente cuando tú haces un cambio, pues fácilmente lo trepas al FTP y sube, ¿no? O sea, sube tu cambio. Y en aquel entonces pues, no se podía discutir mucho con eso, ¿no? Y realmente si queremos hacer una aplicación seria, un poquito más seria, una aplicación que sea sustentable, que sea robusta, ¿no? Entre los parámetros de robustez que entre el mínimo, pues realmente se tenía que hacer con cosas como Java, ¿no? Entonces, si era así, era muy difícil que alguien, inclusive, ni siquiera déjalo para Grails, que te diera hosting para Java solamente, ¿no?
Uh-huh.
O sea, el simple hecho de tener hosting para Java era muy difícil. Y realmente, ¿cuál era la situación? Servidor dedicado, forzosamente, ¿no? Servidor dedicado. O simplemente tu data center. Y tener un data center, o ser parte de algún corporativo que tuviera data center, o no sé.
Nosotros estamos construyendo una aplicación ahorita.
Ajá.
Tenemos 56 servidores.
Oh, ya tiene su propio data center.
Tenemos tres data centers. Porque MongoDB necesita uno y la tercera. 56
servidores. 56
servidores,
sí. Una aplicación muy grande, ¿no?
No, es pequeñita.
Ah, mira, no.
Pequeñita.
Okay. Y realmente hoy es. Te creas una cuenta de Elastic, de Outfox, de Cloud Foundry, ¿no?
No, de Cloud Foundry no,
porque no
porque
planes.
No tienen
planes free, ¿no?
No, porque no tienen planes grandes.
Sí, claro.
Porque todavía está en beta. No, a mí la idea del Cloud Foundry me fascina muchísimo, porque es como que toman la noción, y también OpenStack, creo que eso sí es el futuro, donde en vez de estar haciendo un deployment a algo que se cambie mucho, ¿no? Porque el problema con hacer un deployment a un box de Amazon es que eso es difícil de reproducir, y lo que hace Cloud Foundry es lo codifica, lo hace que subir un servicio Elasticsearch sea igual en todos lados. Y para mí que eso es el nuevo nivel, que ya cuando ya mucha gente empiece a adoptar en la nube y a adoptar Cloud Foundry OpenStack, ya va a ser muy fácil tener esa misma idea, ¿no? O sea, subir una aplicación de Grails que hable con MongoDB, Elasticsearch y RabbitMQ, que esté distribuida, que tenga 7 partes diferentes, y poder codificar esos tipos de arquitectura uh-huh. en una forma flexible y poder escalarlas. O sea, eso creo que más o menos ahí viene el futuro, que cuando tú miras la presentación que hicieron con IBM, que eso es como lo que va a llegar con Cloud Foundry, pero que todavía están trabajando, y el .com no es tan bueno, pero la plataforma en sí sí tiene un buen futuro, ¿no?
Claro. Sí, yo creo que tener todos estos elementos todos estos elementos integrados y de alguna manera listos para usarse, le van a facilitar la vida a los desarrolladores. Lo que no sé qué va a pasar va a ser con los administradores de sistemas. Pues prácticamente ya no se van a necesitar, ¿no?
Pero, no, porque tienen que escribir todos los paquetes de Cloud Foundry, Bosch y todo eso, ¿no?
Pero son desarrolladores, ¿no? O sea, se tienen que hacer desarrolladores.
Bueno, trabajan para Amazon, ¿no? Porque claro, hay que montar más servidores también.
Sí, es correcto. Sí.
Sí. Bueno,
pues bueno, mi estimado Tomás,
terminamos ahí, ¿no?
Sí, fue muy bueno, ya nos echamos bastante, bastante tiempo, y la verdad es que estuvo muy interesante el tema, y de hecho nos fuimos pero tendidos, ¿eh? O sea, y abarcamos muchas, 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 muchas cosas interesantes. Pues nada, como siempre, agradecerte, mi estimado Tomás.
Sí, y a ti también. Y nos vemos en San Francisco.
Sí, nos estamos viendo allí
en Santa Clara.
Santa Clara, para ver a nuestros compañeros, amigos del mundo de Ruby, Rails, Spring y Cloud Foundry y VMware. Varia gente muy interesante, y esperemos hacer una transmisión especial. ¿No?
Sí.
Buenísimo, pues muchas gracias, mi estimado Tomás. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Mi nombre es José Juan Reyes desde la Ciudad de México.
Y les habla Tomás Lin de Londres.
Muchas gracias por escucharnos y hasta luego.
Sí, hasta luego. Hasta las nubes.
Hasta las nubes.